Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Eddie y Marco, dos spirit sommeliers, amantes de lo destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la destilería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con catas de productos, licores y más.
Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la coctelería y hostelería.
En el episodio de hoy hablaremos con una gran profesional de la industria, jueza, catadora de cerveza y mucho más.
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Otro día más aquí en la Alma Mater, en la Cámara de Comercio.
Deja de decir otro día más.
No sé, es un... ¿Cómo se dice? Tocno. Es un... Una coletilla.
Es lo que dices siempre, tío. Otro día más. Ya está. Ya hemos hablado de cerveza la última vez, así que introducimos...
Pero como aficionados.
Como aficionados. Y ahora introducimos a alguien que tiene papel, así que... Que no puede bastonar sobre lo que hemos dicho. Bueno, lo bueno es que no has estrenado todavía, así que no puedes regañarnos. Bueno, empezamos con nuestra invitada de corte de pelo. Esto es otra persona. Empezamos con nuestra invitada, psicóloga, catadora de cerveza, whisky, amante de mezcal, jueza oficial de concursos, juega con nosotros, Agus Blanco. Hola, Agus.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenida, Agus.
Sé que hicieron a propósito esto, ¿eh?
Sí.
Es la única manera para salvarnos, para salir libres.
No me hago cargo del capítulo de cerveza, ya te digo.
Sí. No, es que hubo un problema, va a salir un día después. De hecho, se nos borró los datos. O sea, lo tuvimos que grabar dos veces, pues se nos borró todo la SD, así que sí. Tenía que haber salido ya y no ha salido. Casualidad...
Es que justo hemos vuelto ya dos veces de vacaciones.
Sí, la verdad que he perdido como un par de días buscando maneras de restaurar todo, pero nada, así que es lo que hay.
Está bien.
Vaya.
Vamos a ver, se lo escucharé y les diré.
Sí, bueno, ¿no? Un PDF con todo. Mira, bórralo, saca ese episodio.
Más fácil, ya. Lo volvemos a grabar tercera vez, ¿no? Con toda la chuleta...
Eso.
Bueno, te digo que a mí me pone feliz igual que hagan un capítulo sobre cerveza, porque creo que es una temática que no se está tocando. Todas las barras de coctelería del mundo, o el 99% tienen cerveza, pero normalmente no se habla de la cerveza. Así que ya tengan un capítulo que hable de esta bebida, me parece que está muy bien. Les agradezco ese detalle a la industria.
Sí. ¿Tú sientes, Agus, que la cerveza es la gran olvidada?
Es la gran olvidada. Es...
La más bebida y la gran olvidada.
Esa es la parte graciosa, porque realmente lo que pasa es que en un albarán, en estos contratos que hacemos con las grandes marcas, las distribuidoras, pensamos en la calidad de nuestro producto, ¿no? Elegimos la ginebra que más nos guste, en la calidad, ¿por qué? Porque queremos darle a nuestro cliente un producto premium o óptimo o lo más clásico posible, siempre hay un perfil. Pero cuando es la cerveza, es el mejor deal y ya está. ¿No? Esta es la que me vino con el local.
Ya está.
Y yo pienso, ¿a dónde nos podemos llevar un minuto a la reflexión? ¿Cómo puede ser que estoy tomando bebidas de primer calidad, una carta nueva pensada para el público, y tengo que tomarme una cerveza que no porque sea mala la cerveza, sino porque hay tanta variedad que estamos dejando de lado? Es como, imagínate ir a un Estrellas Michelin y que te digan, bueno, ¿y vino? ¿Cuál tenés? No, el de la zona.
O como que te he dicho, Ribera Rioja.
Exacto. Pero cualquiera, aunque no sepas nada de vino, podés nombrarme tres denominaciones de origen. Tres, ni siquiera. Pero de cerveza, la gente dice tostada. La gente dice rubia.
Sin alcohol, tostada.
Incluso las definiciones que no tienen nada que ver, pero que han sido metidas por la industria. Por ejemplo, en Italia tenemos algo que es como doble malta.
Claro. Que es
gracioso, ¿no? Porque no, ¿cómo puedes doble maltear? O sea,
claro, en verdad se refiere a que usen dos maltas.
No, esto se refiere, es lo gracioso, que se refiere a la graduación alcohólica.
No tiene nada que ver con la realidad. Sí, bueno, pero que está mal expresado totalmente.
Pero tú pides un adopio malto, así, y
te dan una degradación alcohólica más alta.
Pero que sabor puede ser distinta.
No, totalmente.
Es ridículo.
Es que te digo más, muchísimas de las cervezas tienen dos maltas en ella, ¿sí? Porque el uso de una grano en el proceso de malteado es básicamente el que tiene todos. Para mí, yo siempre puedo decir marcas.
Sí,
perfecto.
¿Aún no nos auspicia nadie, así que...
es como siempre doy la comparación de Jameson. Jameson en su etiqueta dice triple destilación. Sí. Y todos sabemos qué significa eso a nivel de Irlanda, sí, ¿no? Claro. Nosotros como en la industria de los destilados lo tenemos clarísimo, pero hay mucha gente que no lo sabe y cuando lo lee dice, wow, qué diferenciador. Y es tan ridículo como cuando leemos una cerveza, dos lúpulos o duplar doblemente. ¿Cómo? Sí, pero eso lo hacen casi todas las cervezas, ¿no?
Pero eso es puro marketing.
Totalmente.
Y hay que vender, ¿eh?
Hay que vender, lógico.
Este vodka que pone 7 veces destilado.
Si no es 10, yo no lo tomo. Mínimo 10. Claro. Mi vodka, mínimo 10 destilados.
Pero eso es el juego, lo que dices, el marketing. Es jugar
con... en diamantes, ¿eh? Ojo.
Eso. Carbón activo y todo eso, ¿no?
Bueno, que tiene su beneficio. A mí me parece que el marketing es necesario. Ajá. Las grandes marcas son necesarias para la divulgación de las bebidas. El tema está en por qué... No, como dueños, propietarios, bartenders, bar managers, no nos ponemos a ofrecer un producto de calidad también en el rubro de las cervezas.
Claro.
Porque digo, yo soy una bebedora de destilados, a mí me gustan los cócteles, pero siempre me gusta acompañarlo con una cerveza. Es decir, bueno, tomo un cóctel, después me tomo una cerveza, y la verdad es que me sacan las ganas de tomar cerveza, ir a pagar 22 euros un cóctel, pero la cerveza que me das... Es una cerveza que me puedo tomar en cualquier garito.
Y te la cobran el doble por estar en ese
sí,
otro garito.
Sí, o no, pero el tema es por qué yo estoy viniendo a este lugar tan premium y me estás dando la cerveza que puedo tomar en todos los Manolos que hay en Madrid. Y se supone que tu coctelería es de prima, que me vas a dar una experiencia única, pero a nivel de cerveza no me la das. Hay algo que te estás perdiendo.
Tiene lógica.
¿Y qué tal la resaca con coste de cerveza?
Para mí, nada. Por la cerveza artesanal o industrial bien cuidada es perfecta, es como las gambas.
No, yo hablo, de la mezcla más que otro, o sea, del hecho de mezclar destilado con fermentados
eso,
y tal.
Eso es un mito, ¿sí? Eso es un mito, vale. Totalmente.
A ver, yo lo sufro más cuando mezclo, cuando hago un mejunje, me da que lo sufro.
¿Pero sabes
más
por qué es? No es por la mezcla de destilado y cerveza.
No, por los mixers, obviamente.
Sí, y por el tema de la calidad del cuidado de la cerveza. Y te voy a decir algo, y acá voy a hablar de la cerveza industrial, ¿sí? Es como comprar un kilo de 100 kilos de 100 kilos, es un montón, de gambas frescas. ¿A dónde lo vas a poner? Imagínate que llegan a todo el restaurante. ¿A dónde las guardas? ¿A dónde las guardas? Pero... al frío, ¿o no?
Al frío, a la nevera.
¿Sí? A la nevera, las vas a preparar, las vas a cocinar fresca para que esté todo fresco.
Que quede claro, sé dónde van las gambas. No sí, sabía no, dónde no. iba Agus con esta pregunta.
Sí, no, en frío.
Sé dónde van las gambas, sé dónde van.
No sé, hay que ponerlo en duda. Pero la cosa es que le pones... Pero cuando nos llega la cerveza, ¿qué hacemos? La dejamos ahí tirada, ¿no? Y si está afuera, la dejamos afuera. Yeah, y la cerveza esté pasteurizada o no, ambos casos tienen que estar en frío. ¿Por qué? Porque es un producto alimenticio, que de por sí, desde que sale de la fábrica hasta que llega a la copa y se digiere, va oxidándose. Depende la oxidación, el tema, el cuidado que le hagas.
A ver, de verdad, en verano las cosas no aguantan.
Ahora que dice, encima lo ponen al lado del motor, ¿no? La caja es apilada al lado del motor ahí caliente.
Bueno, yo, por ejemplo, he trabajado en Inglaterra y nosotros siempre teníamos una cold room de una temperatura de 15 grados y siempre toda la que llega siempre se mete adentro y se deja descansar un mínimo de 24 horas.
Exacto.
Porque el transporte obviamente no es algo suave y sobre todo pues tiene que rolling, ¿no? Sí. Tiene que darle vuelta, no simplemente no la metes y recta da. Pero aquí me parece increíble como hay una gran cultura de la cerveza bien tirada y luego una cerveza muy mal almacenada.
Totalmente, es que te digo algo, es lo primero que llama la atención, no ponen las cosas en frío en una ciudad, estamos hablando, ¿no?, de Madrid en este caso específico,
ahora
a donde las temperaturas llegan, imagínate en más al sur, en ciudades a donde la temperatura es muchísimo más elevada, y después dicen, bueno, me trae resaca, ¿no?
Cruz campo,
pero claro, ¿cómo no se va a traer resaca si el producto no está fresco, no está cuidado como se debe cuidar? Pero cuidamos nuestro garnish, lo cuidamos, hermoso. Pero después la cerveza...
Su camita de hielo, su baño maría de hielo, ahí bien
las puestito, horitas, que el descanso, que el filtrado este de 8 días filtrados en no sé qué, pero no me cuidan la cerveza.
Su rotavapor ahí al lado.
Es porque pensamos que no se debe cuidar y realmente es muy importante, no solo el servicio, sino el cuidado previo. La cerveza se oxida con el tiempo, punto. Si nos queda en la cabeza que tiene que consumirse fresco, ya sea industrial o no, esto es importante porque hay gente que dice, no, pero no es artesana. La artesana hay que cuidarla. La industrial, no importa, está pasteurizada. Pero imagínate, la leche. uno no pensaría, bueno, la leche es industrial, así que la dejamos ahí. No, la cuidamos. Si la abrimos, sabemos que tiene que estar en frío y muchas cosas más. Parece ser que la gente de la industria se olvida ese detalle con la cerveza.
Efectivamente.
Bueno, después de esta introducción a la cerveza...
Este pequeño... Sí, ¿qué haces tú? ¿Quién eres?
¿Quién está hablando aquí? Que todavía no he empezado, pero...
Esta voz que dice tantas cosas verdaderas, pero no sabemos mucho de ti, ¿no?
Ah, pues la gente que todavía no te pone... No se sitúa.
Bueno, yo soy... Perdón.
Eso, sí. ¿Quién eres?
Agus Blanco. Yo empecé mi carrera como bartender y dedicándome más al whisky. Y eso me llevó también a profesionalizarme en fermentación y luego en cerveza. Hoy en día soy entrenadora de catas, hago asesorías con respecto a la cerveza, a los jueces, a los sommeliers y me dedico 80% a la formación de personas con respecto a la parte sensorial de la cerveza y el resto a lo que es la divulgación y cursos para que la gente empiece a conocer más el producto de cerveza y a tratarlo como es debido, básicamente. Por eso todo mi speech.
No, ya con la introducción de la cerveza...
Así que has empezado como psicóloga y luego te has tirado en el mundo de...
Sí, eso siempre... Yo empecé a hacer deliveries, ¿sí? Y llevaba... Soy de Argentina, lo pueden ver por mi acento. Llevaba picadas del local a casas y después pasé a trabajar detrás de la barra como bartender. Todo eso para juntar plata para mis estudios de psicología. Terminé mi carrera, hice una especialización, de hecho, en adicciones y siempre trabajando a la noche, ya sea en eventos o en barras o de distintas maneras divulgando catas y formaciones. Y realmente estuve ejerciendo de psicóloga unos 3-4 años hasta que decidí quedarme en el mundo de las bebidas.
En el mundo de la bebida.
Cunde más, ¿no?
Se pasa mejor.
Bueno, sigo siendo psicóloga, te digo, en el mundo de las bebidas.
Y aún cuando trabajas o tienes... O sea, la gente detrás de la barra, al final, muchas veces nos meten una chapa, ¿no? Que pareces psicólogo, ¿no?
Total.
Te toca escuchar sí o
¿Qué,
sí.
¿Qué tan real es eso que dicen? Que atender a la gente detrás de la barra te pone 2 años de psicología ya.
Bueno, a ver, después de todos los años que estudié, pero sí, es verdad que saber tratar a la gente, yo creo que el bartender que realmente ama su trabajo, el hostelero real sí trabaja como un poco psicólogo, ¿no? Porque uno une gente, también sabe cómo tratarlo, sabe cuándo no hablarle a una persona y cuándo sí hablarle. Entonces yo creo que sí, aprendemos a tratar gente. No sé si a tratarla a nivel para que mejore cerebralmente, ¿no? Pero sí a tratarla, sí.
Eso hay episodios de profesionales. Es por eso que tiene que soltar la pasta al psicólogo y dejarle todas sus movidas. Así que tú has dicho que hace también un 20%, por decir, ¿no? De cursos
de
y
cursos.
Tal. ¿Tienes algún curso que recomiendes tuyo o de alguien que sepa es válido, que recomiendas para la gente que...
La gente que está interesada, mira, por ejemplo, ya que me has dicho antes, yo en julio me desocupo y a ver, te buscaré otra vez.
Totalmente.
Y apuntarme a algún curso, pero que...
Sí, tanto como principiantes, pero también algo más experto, ¿no? Para a lo mejor el bartender, por decir, que ya tenga un conocimiento base de cerveza y quiera ir un poco más allá para hacer una buena oferta.
Perfecto.
Ahora van a encontrarlo estos bartenders, ¿no?
Es difícil encontrarlos. Pero mira, yo hace un par de meses, para hacer unos 5 o 6 meses atrás, empecé a hacer entrenamientos de cata, ¿sí? Se llama gym de cata, o sea, gym como si fuera un gimnasio de cata. ¿Por qué? Porque realmente yo estoy viajando más o menos una vez al año a juzgar cervezas a distintos países. Y me doy cuenta que, ¿por qué lo hago? Primero todo porque aprendo muchísimo, porque las cervezas no se elaboran de la misma manera en distintos países. El concepto, el consumidor, el paladar del consumidor es otro. Entonces las cervezas tienen distintas rotaciones, ¿no? Y van distintas orientaciones. Y entonces antes de cada viaje yo me estaba entrenando a mí misma, juntándome con colegas y me daba cuenta que nos faltaba ese espacio, justamente, ¿no? Un espacio donde el que sabe algo de alguna bebida o sabe algo de cerveza pueda... ir a entrenarse a mejorar distintos aspectos dentro de este mundo que es la cerveza. ¿Por qué? Porque en el gimnasio uno va a hacer piernas, ¿no? Uno va a hacer cardio, uno va a hacer abdominales. Bueno, en el gym de cata uno va a fortalecer lo que quiera fortalecer respecto a su conocimiento. Si sos novato y no sabes mucho, tengo clases especiales para empezar en el mundo de la cerveza. Si sabes algo, podemos hacer formaciones desde servicio, mantenimiento, mantenimiento de líneas, desde cómo tratar la cerveza, lo que decías, ¿no? Cómo se guardan los barriles, qué tiempo hay que dejarlo de reposo, cómo tratar la cerveza a nivel botella o keg. Y después puede ser entrenamiento de cata. ¿Cómo la bebo? ¿Cómo aprendo a que mi paladar entienda mejor todos estos sabores que me presenta este fermentado? Y realmente es un curso súper dinámico, va cambiando. Ahora este mes tengo dos talleres de off flavors, que vendrían a ser estos sabores no deseados de la cerveza, para poder aprender a reconocerlos, para poder aprender a entender la calidad.
Lo que no tienes que sentir en una cerveza, por ejemplo.
Exactamente, sí. Realmente a mí me gusta decirles no buscados. ¿Por qué? Porque el aroma de por sí, sobre todo tú que sabes de vino, capaz que ese aroma en un vino está bien, pero en una cerveza no debería estar. Entonces, no es que sea desagradable, pero es un sabor que no corresponde con el lugar a donde está presente. Exacto. Entonces, esa cerveza, algo le pasó en el camino y tenemos que hablar o con el distribuidor o con el camarero que lo dejó al lado del horno, como las gambas.
Sí, es cierto.
O al lado del cooler, que eso es lo más probable. Donde bota más calor,
total.
Es como lo divertido, ¿no? El serpentín que enfría la cerveza suelta calor que a la vez calienta la cerveza. Es como la calienta para enfriarla.
Claro.
No, pero es totalmente cierto lo que decías de sabores que en una bebida son perfectos o encajan bien y que en otro producto dan como el significado de que alarma que este no está bien. Es como la humedad, este del corcho, el típico de una botella, ¿no? De vino que encuentras y dices, esto está mal.
Sí,
y es un indicativo de decir que no es un producto que está bien cuidado, el transporte que sí, hablas tú, de meter en nevera y todas esas cosas.
Sí. Y además, a ver, cuando cerramos, ¿no? Hora de cierre de un bar, de coctelería. El bartender sabe qué hay que hacer, que tiene que limpiar, que hay que tirar. ¿Por qué? Porque al otro día, si no, va a tener problemas. Si no lo hace ahí, va a generar algún tipo de problemas. Eso mismo pasa con los grifos de cerveza. ¿Pero qué pasa? Cuando vemos y pregunto, bueno, ¿haces limpieza de las líneas? ¿Haces limpieza de los grifos? La respuesta es no.
Mira,
no sabe ni que se limpia.
Me encanta que lo hayas sacado este tema porque yo iba a preguntártelo. Eso sale natural. Yo estaba encargado de hacer eso en Inglaterra y es algo que tengo mucho cariño a limpiar porque en realidad cuando haces el trabajo te das cuenta de cómo cambia el sabor porque lo pruebas antes de limpiarlo y lo pruebas después. Y aquí he estado en el sitio Craft, ¿no? Que tiene muchos grifos y una gran elección, pero la cerveza se nota que tiene ese sabor que está sucio, que no sé, nada de espuma, ¿no? Que se baja en 0, igual tiene que ver algo los vasos también, ¿no? Como han sido limpiados. Pero en general...
Y la falta de lugar de frío para guardar, que aquí no hay, y en Inglaterra sí.
Bueno,
también.
Eso... No, depende, pero...
No, si te cambia el sabor, seguro.
Por mi experiencia, mi experiencia no he encontrado tanto vasos en frío, por decir.
No vasos, perdón.
La conservación de...
Sí, no, eso es fundamental. Eso, en todos los sitios, siempre estaba en frío. Pero también, además, se trabajaba en uno de esos con ales a pompa de presión, ¿no? De temperatura, además, no fría. Se sirven ahora a los 10 grados, bueno, la temperatura de la cellar.
Claro.
Y sigue fermentando, acaba la fermentación, así que le das el tap y luego, bueno, está interesante.
Pero eso es gracioso, ¿no? Porque hay mucha gente, o bartenders como tú, que trabajaron en Inglaterra y vienen con este discurso. En tu caso estás diciendo algo correcto, pero hay gente que me dice, no, yo trabajé en Inglaterra y ahí se sirve natural. Y ya, es un estilo de cerveza, es un tipo de cerveza específica, no todas las cervezas. Porque sea así esa, no significa que eso lo podamos copiar en todos los estilos, como no podemos servir el mismo vino, todas las variedades de vino que hay de la misma manera. Es lo mismo.
A mí se me viene una curiosidad, ¿sí? A ver si me la respondes. ¿Influye mucho, por ejemplo, ya que estamos hablando del grifo de cerveza, imagínate que el barril esté a 10 metros, la manguera, la conexión, que llega al grifo, ¿influye un metro de distancia a 100 metros de distancia?
Sí.
Te digo 100 porque en Platea, que he trabajado, teníamos los barriles de 1000 litros en un extremo y las barras en otro extremo, pero te hablo de metros.
Sí.
¿Influye mucho el sabor que te puede dar la cerveza?
Mira, lo que influye es cómo están esas líneas y ese sistema de grifería armado. ¿Por qué? Porque realmente cuando tenés mucha distancia, lo que tienes que hacer es mantener fría la cerveza desde el barril hasta el grifo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. La cerveza tiene que estar en una temperatura que sea fresca, ¿sí? Fría. ¿Por qué? Porque es un producto alimenticio, ya lo dijimos, que si no se va oxidando. Entonces, si la cerveza está fría, pero después tenés una espiral que la enfría al final, cerca del grifo, pero en el camino tiene un transcurso de, para hacer el invento, 80 metros.
Y al lado de las tuberías.
Exacto.
El calor.
Entonces, en eso parece, ah, pero es un segundo, no. Ese segundo se modifica. ¿Por qué? Porque ese grifo
no es continuo. Además.
Claro, bueno, estás abriendo continuamente, no hay una circulación de cerveza continua, hay un momento que está frenada y esa cerveza está en contacto con calor. Entonces, en esos casos, hay todo un sistema específico que enfría la cerveza desde, o sea, toda la línea está al lado por contacto con una línea de frío.
De frío, vale, para conservarlo.
Pero, las primeras cuatro pintas en esos sitios siempre están malas cuando abres el día siguiente.
Sí,
¿no?
Tienes que hacer una...
Siempre hay que purgar.
Pero el problema es... que presupone un gran coste. Porque, y es por eso también que en Inglaterra, sigo hablando de Inglaterra, que ahí hay mucha movida. Hay un sistema que implementamos cuando yo estaba ahí en los últimos tiempos, donde limpia las tuberías con impulsos eléctricos.
Mira.
Y eso se usaba, y así como que la limpieza, en lugar de ser una vez a la semana, se hacía una vez al mes. En mi opinión, mejor una vez cada 3 semanas, porque ya se notaba las
cada
últimas...
dos, dicen los especialistas. Cada 15 días hay que limpiar las líneas, eso es lo que dicen. Normalmente es cada mes, pero sí, tal cual. A ver, lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a abrir grifos, hay grifos por todos lados. Entonces pensamos que es fácil tener grifos porque hay en todos lados, entonces debería ser algo fácil. Y no es así, justamente por el mantenimiento. Y yo, la comparación que hago es un Tupperware, ¿no? Yo tengo uno, le pongo pasta con tomate. Y me la como, pero no lo lavo y le pongo un pedazo de carne.
Bueno.
Y después me lo como y no lo lavo, lo guardo en la nevera, ¿sí? Lo guardo en la nevera, pero después lo saco, termino de comer mi carne y le pongo una ensalada. Nadie lo haría, en su vida lo harían. Pero lo hacemos con los grifos. Cambiamos de barril, cambiamos de estilo de cerveza, pero los grifos no pasa nada porque la cerveza lo limpia, ¿no? Y lo digo así, pero yo una vez fui a un bar y eran estos grifos, bueno, a ver, que iban rotándolos. Y en uno, yo había ido un lunes, por cotidiano, había un vino en grifo, viste, que está un poco más...
No.
Y a los cuatro días voy y había una cerveza. Entonces le digo a la persona propietaria del lugar, le digo, discúlpame. Y me doy cuenta de que no es que... No, hay desconocimiento, ¿sí? Hay desconocimiento de esta situación. Esa persona, cuando yo le empecé a explicar esta situación del tupper con pasta y ensalada, me decía, ¡ah, tenía razón! ¿No? Pero la gente no se pone a pensar. Piensa que realmente no pasa nada. Eso es mágico.
Pasa la cerveza, lo limpia y...
Se limpia sola, ¿no?
Claro, eso es la que tiran cuando están purgando y ya está.
La cerveza la tiras en el suelo y solamente se recoge sola, ¿no?
Claro, si no, se limpia.
Nadie usa cerveza para limpiar.
De hecho, hay unos tapones que salen céntimos, que se deberían colocar siempre en los grifos.
Sí, unos azulitos que con... ¿no?
Bueno, está esa que es como un cepillo, sí, o si no, hay unos que se fueran como si fuera una tapa. Una capota.
La... Como... O también se desenroscan, pero se deberían
también
desenroscar,
sí.
y lavar eso.
¿Para qué? Para que el oxígeno justamente no ingrese a la línea, para que las bacterias no ingresen, porque... Estamos rodeados de distintas moléculas, lo sabemos todo el tiempo, y más si trabajamos con una cocina. Y eso tampoco estamos teniéndolo en cuenta. Y así surge el gimnasio de Cata. Entonces, el gimnasio de Cata, están los dos invitados cuando quieran unirse a uno de los cursos.
Yo te molestaré después de julio, cuando ya esté un poquito libre.
Yo también, porque después de julio ya me viene mejor. Ahora estoy bien liado. Y bueno, ¿tu estilo de cerveza favorito? Sí, bueno, es imposible elegir, ¿no? Me imagino, porque habrá uno para cada momento del día que te apetezca o cómo te sientas.
Sí, totalmente.
Pero algo que destaca, que a lo mejor no es súper conocido y que te gustaría que la gente supiera que existe y que está bueno encima.
Bueno, a ver, esta es una pregunta con truco, ¿no? Porque es como que tengo que elegir a qué estilo de cerveza darle más lugar en el mundo. Pero yo
que a lo mejor
diría,
no sea una denominación de origen, tienes que ir en este pueblito de Bavaria para encontrar
no, nada cerveza, raro. Eso. Pero, por ejemplo, sí voy a hablar de las cervezas, las stout. Voy a nombrar las stout porque es un estilo que no se conoce con total claridad. La gente malinterpreta el estilo. ¿Por qué? Porque el estilo real debería ser una cerveza que puedas beber todo el día, ¿sí? Es una cerveza con baja graduación alcohólica. y que es relativamente ligera, intensa en sus torrefactos, en sus cafés, en sus chocolates. O sea que es ideal para todos esos baristas que están saliendo por ahí, nuevos, por el mundo, que les encantan los perfiles de café y cacao y toda esta movida. Pero que acá estamos muy mal acostumbrados a que sea dulce, ¿sí? Que sea este famoso pastry stout, ¿sí? Que este pastry stout realmente ni siquiera es un estilo certificado. ¿Saben qué? Hay dos grandes asociaciones que armaron los estilos universales, por decirlo de una manera. Estos listados de estilos universales, esta es pastry stout, no es. Pero ¿cuál es la definición de esta pastry stout? Es una stout, pero que tiene un aspecto dulce muy elevado. Esta tipo pastel, ¿no? Entonces tiene normalmente mucho más azúcar, se le suelen agregar cosas como vainilla, como caramelo o distintas cosas más para darle esto como si fuera un pastel, realmente una tarta dulce. Pero el estilo real, que seguramente lo dijeron correctamente en su capítulo sobre cerveza.
Empieza a sudar.
Realmente es más torrefacto, ¿sí? Es más amargo, es más fácil de beber, tiene una sequedad que te permite tomar mucho, mucho, mucho. Por eso justamente la famosa y tan conocida Guinness, uh-huh, que todos conocemos, ¿por qué la beben tanto? Porque es esa muy nota fácil de beber. Y además el nitrógeno también.
Toma, esto lo hemos dicho.
Sí, te permite beberlo.
Correcto, correcto.
Pero la gente se asusta y dice, no, pero estos irlandeses son unos borrachos, que yo también, no voy a decir.
También, no significa que sean malos.
No, total, pero es verdad que se hace una cerveza que tiene, puede llegar a tener 5 grados de alcohol, entonces puedes beberte, es como una Mau, a ver, que tiene el mismo alcohol. Entonces, parece como que no, porque se ve oscura y se da miedo, pero realmente la Mau roja de toda la vida tiene unos 5 grados.
Pero ahí lo visual también, la psicología también, bueno, te ayuda ahí, ¿no?
En Inglaterra se dice que la stout, o sea, la Guinness sea una comida completa.
Claro,
porque,
bueno.
Porque tiene cuerpo.
Bueno, sí, por el tema de la carbonatación que tiene y sobre todo por las maltas que te dan esa plenitud. Sí. Pero es ligera, te puedes tomar 4, que está perfecto, porque es igual que haberte tomado 4 de cualquier otra marca tradicional. El tema, ¿sabes qué pasa? Que no es la psicología humana, es la psicología que nos vendieron, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a,
es decir, ya vienen
a que es más fresco.
O ya vienen los genes, ¿no? También cuando ves un color, los colores que te dicen, total, ves algo verde, pues te va hacia el bosque, floral, herbal.
Sí, el ácido, la lima, ves el verde, ¿no? No te esperas algo a lo mejor tan dulce como, claro, cuando ves el rojo.
No, ves negro y no sé.
Y tu cabeza piensa que va a ser más fuerte, más alcohólico, un montón de
nuestro,
cosas.
En nuestra genética, en nuestro ADN, hay cosas así que ya relacionamos.
Sí, pero por eso, a mí me gustaría, si tengo que reivindicar un estilo, tengo que reivindicar que las cervezas negras no necesariamente son súper dulces o súper alcohólicas o súper fuertes. Hay algunas que son muy fáciles de beber, como las Dark Lager, por ejemplo, las Porter o las Stout tradicionales, Stout y punto.
Una pregunta sobre esto, porque yo he leído, bueno, he leído también, Stout no significa fuerte, a ver, significa fuerte en inglés, ¿no? En este caso. Así que la Stout no debería ser, o a lo mejor en origen no era una cerveza de más alcohol y luego ha bajado, puede ser, o...
Bueno, es que en verdad está paralelo, está familiarizada con la Porter, que la Porter justamente era una cerveza que, dice la leyenda, digo esto porque son estos detalles que repetimos históricamente y no se sabe con exactitud, que tomaban los portuarios, o sea, la gente que trabajaba en el puerto, tomaba la Porter. Entonces, esa es la familia. Entonces, eran cervezas, esa era mucho más ligera, entonces la Stout era un poquito más intensa, era más fuerte que esta. Pero eso no implica que tenga 10 grados de alcohol. No, la Imperial, claro. Stout, sí. La Imperial, sí. Stout sí debe ser más fuerte. Porque Imperial es como el apellido de... Puedes tener una Imperial IPA, sí, una Imperial Stout, una Imperial, un montón de cosas. Imperial significa, sí, más elevado todavía.
Ok. Pues yo de hecho tengo una Imperial Stout en casa, pero es una edición súper limitada de Fuller's y no la he abierta, y creo que estará mal, pero no pasa nada.
No pasa nada.
Y de
hecho,
ya que estamos así, otra pregunta, porque en casa en Italia tengo una Vintage Ale de Fuller's, no sé si conoces.
Sí,
¿no?
Sí, conozco.
Y van de añadas.
Sí.
Okay. Y son cervezas que supuestamente se envejecen en la botella. Y supuestamente... No, es que no sé, la verdad. Yo no me he dado por abrirla, pero a su tiempo, cuando yo compré lo que estaba en añada, salía a 20 pavos la botella, ¿ok? Y todavía está cerrada, pero yo veo a lo mejor una de hace 3 años, antes de la que he comprado yo, que sale por 100 pavos la botella ahora. Así que...
Bueno, a ver, en este
¿qué pasa?
Punto...
¿Qué pasa aquí? ¿Funciona? No. ¿Está mala?
Ok, cuando hablamos de la frescura de la cerveza y tenemos estos aspectos,
pero él la tiene en la cocina, la tiene guardada en su cocina, al lado la tiene hablando bueno,
al lado del horno está bien ahí.
¿Qué dijimos antes? La de la frescura, la oxidación siempre está en la cerveza, más lento o más rápido, pero entonces esa oxidación obviamente va modificando los sabores. Yo te digo algo, yo probé hace poco una cerveza que se elaboró en 2011, ¿sí? Y esa cerveza, la realidad es que no estaba buena. Estaba terrible, no, estaba oxidadísima. Y la oxidación a esa cerveza no le había sentado bien, no era una cosa espectacular. Pero también pasa con el vino, o me equivoco, no sé. Hay vinos que pueden tener muchos años, pero, botella, digo, ¿no? Claro,
sí, pero va a depender mucho también de la mano del enólogo. La mano del enólogo va a depender mucho si es un vino para guarda, el tiempo. No puedes ir al... incluso hay gente todavía que piensa esto, ¿eh? Que puede ir al supermercado
y guardarlo.
Coger un tempranillo, un vino joven, guardarlo 10 años y dices, he guardado este vino 10 años. Y digo, sí, ábrelo y cocínalo o tíralo, porque no te va a servir para nada, ¿sabes?
Perfecto. Pasa lo mismo con la cerveza. Pasa exactamente lo mismo. Hay recetas que están pensadas y elaboradas para hacer cervezas de guarda. De hecho, lo llamamos exactamente igual que el vino. Y hay otras cervezas que no. Y en este caso la que yo había bebido no es una cerveza de guarda,
claro,
y los resultados no estaban buenos. Así que en este caso, si es una edición que además la están vendiendo por añada, obviamente es un producto pensado para la guarda, pero normalmente igual siempre es mejor pensarlo en la guarda como si fuera un vino, ¿no? O sea, en una posición adecuada, en una temperatura adecuada, no en calor y todos los demás recaudos. Claro.
Agus, yo te pediría, no sé si a la gente que nos escucha, nos podrías regalar como tres tips de cuando vamos a beber cerveza. ¿Qué nos tenemos que fijar para apreciar que la cerveza esté bien, por decirlo así?
Que la cerveza esté bien.
O sea,
no.
Ir a un bar, pedir y decir, ah, vale, esta cerveza cumple con los requisitos.
Primero, pedir un botellín y no del grifo. Segundo.
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo te voy a decir algo. Eso es muy popular, pero no siempre es verdad. ¿Por qué? Porque las marcas grandes sí limpian los grifos. ¿Se entiende? O sea, tienen un personal que te mandan a la persona para limpiarla. Entonces, si es, depende del lugar, ese grifo puede estar más limpio que cualquier otra cosa porque la marca grande de cerveza se está ocupando de que esté limpio. Entonces, si es un grifo craft, no necesariamente va a estar tan limpio como uno de una marca industrial grande. Entonces, de hecho, hace poquito vino el embajador de una marca de cerveza checa y me dice, no, yo botellín siempre porque no confío en la limpieza de los grifos. Y le digo, ¿sabes qué? Acá te vas a confundir. ¿Por qué? Porque este grifo era un hotel. Le digo, por el lugar, ya te digo que este grifo tiene más rotación que los botellines que tienen ahí. Y de hecho, él pidió el botellín, yo pedí grifo y claro, el grifo tenía mucho más rotación. Esos botellines estaban ahí desde la época de Tutankamón.
Eran vintage también,
sí,
¿no?
total. Estaban para vender por el triple. Y me mira y me dice, ah, usted, le digo, es que tenés que saber leer el lugar.
Ya, sí, efectivamente.
Mira, a mí...
Así que, tip número uno, saber leer el lugar.
Totalmente, totalmente. Eso. Normalmente, si vos ves que salen muchas cañas de ese grifo, es probable de que no haya problema en eso, porque hay mucha rotación. Eso por un lado. Por otro lado, para mí el primer concepto es cuánto alcohol querés ingerir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una variedad enorme. Si vos vas y decís una rubia, yo te puedo decir cervezas doradas, hay estilo de cervezas doradas que tienen 9 grados y hay otros que tienen 3 grados.
Eso es simplemente visual.
No tiene nada que ver con... Entonces, el gran problema, lo que hablamos un segundo atrás, ¿no? Cerveza negra va a ser súper alcohólica, cerveza rubia no. Entonces, siempre pensar y preguntar por el alcohol de la cerveza que te van a dar, porque eso también va a repercutir en tu día. Y cómo te cae la cerveza, porque también vos me decías recién, bueno, pero un destilado y después una cerveza, bueno, si me tomo una cerveza de 10 grados y seguramente
claro,
me va a pegar más.
Liarla,
pero si estoy tomando entre un cóctel y otro una cerveza de 4 grados, de 3 grados, como hay ahora, saison, petit saison, que son estos estilos tan, tan refrescantes y de baja graduación alcohólica, no pasa nada. De hecho, tiene menos que un cóctel, ¿no?
Sí.
Entonces, yo me fijaría en la graduación alcohólica para poder disfrutarla más. La rotación de grifo esa lo pusieron ustedes y me parece que está muy bien. Y en tercer lugar, para tomarlo que esté servida en una copa. Pidan una copa. Pidan una copa, por favor.
A mí me rompe el estómago tomar del botellín.
Es que...
me rompe.
Piensen un segundo, ¿en qué lugar vieron que les dan las botellitas de cava, esas pequeñas,
ahí,
para tomar?
Toma.
Nadie, ningún lado te lo darían. Sin embargo, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que disfruto mucho cuando voy a Galicia, estoy generalizando un poco, pero los lugares a donde yo he ido, la verdad que siempre me dieron la cerveza, marca que sea, en una copa de vino, ¿no? No era una copa de cerveza específicamente, pero una copa de vino. ¿Y eso qué hace? Aleja tu mano de la cerveza, así que la cerveza se mantiene con mejor temperatura. Te permite organolépticamente disfrutarla más y además la podés beber tranquilamente, lo disfrutás mucho más en boca, cosa que el botellín no te permite y menos que menos la lata. Así que para mí lo primero que tenés que pedir es, si te vas a pedir una cerveza en botellín o en lata, pedí una copa.
Copa, ya está.
Pero no tenemos copa de cerveza, no, una copa de vino, que no importa. Cualquier copa va a ser mejor que la lata o el botellín.
Pues vale, con esos consejos ya...
Y bueno, sí, ¿dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en las redes sociales como @agusblancorm y también tengo un podcast que hablo de cerveza.
Sí,
dato
perturbador.
Se llama Cerveza y Punto en Spotify. Y ahí estoy con Vicky Di Pau, que también es cervecera y jueza internacional de cervezas como yo. Las dos hablamos y discutimos sobre cerveza en la industria y las distintas creencias o mitos de la cerveza. Así que, si les interesa...
Ya sé cuál es mi próximo podcast que voy a escuchar.
Yo antes de terminar ya con esto, en un episodio que hemos hecho con Marco, recibimos un dato, no sé si es verdad, yo lo iba a revisar.
Pero no lo has hecho.
No, estaba esperando el capítulo.
Qué perezoso.
A ver,
sobre la cerveza más fuerte, o sea, ponía así, la cerveza más fuerte es Snake Venom, de una cervecera escocesa, que dice que tiene el porcentaje de 67.5 grados. ¿Has escuchado algo de eso? ¿Es verdad? ¿Es mentira?
Existir existe, sí, es una realidad. Lo que pasa es que hay, mira, ustedes se van a acordar capaz cómo se llama este chico, que tiene un bar que es todo con pandas.
Panda en Sons.
Sí.
Y en McPherson.
Exacto, que él trabaja con hielo.
Sí,
y que hace frío.
La crioconcentración y tal.
Si usted le preguntan a él, yo tuve la posibilidad de conocerlo hace unos meses y estuve hablando con él justamente porque él toma una de sus ideas de la Eisbock. La Eisbock es un tipo de cerveza que tiene realmente el mismo juego que la sidra de hielo, por decirlo de una manera. Lo que se hace es, se hace la fermentación, luego se congela y eso, el mismo proceso para generar muchísima más graduación alcohólica en la cerveza. Uh-huh. Y esto podemos estar hablando de unas cervezas de mucha más graduación. Bueno, a ver, esta cerveza existe, es una realidad. No sé exactamente cómo se elabora esta escocesa para llegar, pero sí te digo que hay técnicas, no te voy a decir ancestrales, pero hay técnicas muy antiguas en el mundo de la cerveza que está tomando la coctelería hoy en día también, para realizar que estos fermentados lleguen cada vez a más graduación. Así que...
Ah, pues mira, no iba equivocado entonces con el dato, Marco.
Mira,
tú que te burlabas de mí.
Y yo me burlaba de ti. Justamente, porque no sabías nada y sigues sin saber nada. Vergüenza, vergüenza. Ha llegado el momento más triste, nos despedimos. Recordamos nuevamente de seguirnos en Instagram, @cocktailflux. Estrenamos todos los domingos. Puntuarnos en Spotify, comentarnos en Spotify. Tenéis dudas para Agus, pues molestarla directamente, ya que ha dado su Instagram y... a escuchar su podcast. Edu, un saludo.
Muchas gracias a todos por escucharnos y Agus, gracias por tu tiempo.
Agus, un saludo.
Muchas gracias a todos y los esperamos con una buena cerveza en copa.
Eso.
Y os digo, see you later.